Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra los 65 usuarios de las polémicas tarjetas opacas, las tarjetas Black, de Caja Madrid. La Fiscalía solicita penas que van desde los 12 meses hasta los 6 años de prisión por apropiación indebida del patrimonio de aquella, lo que fue la Caja de Ahorros. Hoy, en esa última sesión visto para sentencia, ha hablado Virgilio Zapatero, el exministro de Felipe, uno de los acusados. Ha hablado el abogado de Díaz Ferrán y el abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, UPyD, que encabezó toda esta movida desde el punto de vista judicial. Fíjate dónde está UPyD, mira dónde están todos, ya visto para sentencia. La verdad es que, más allá de las cuantías, ojo que es una pasta en cualquier caso, los 12 millones, pero más allá de la cuantía es especialmente simbólico. ¿Por qué? Porque uno, lo de invertir en Suiza, lo de las cuentas, lo de los ERE, lo de los puyolones, los paraísos, al 99% de la gente se le escapa. Pero el 99% de la gente entiende perfectamente lo que es sacar dinero del cajero, lo que es comprar en el súper, quizás comprar lencería con la tarjeta, los viajes, el vino. Eso se entiende perfectamente. Y que a la vez que se lo están gastando, tengan las preferentes, las pasen canutas para pagar la hipoteca, te muevan los tipos, sin hacer... Claro, al final la gente dice, esto sí que lo entiendo, esto sí que me apesta. En fin, quizás sea el cierre del primer capítulo, quizás la justicia llega tarde, pero al menos se confirma que llega. Más noticias. Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes. El tesorero de la antigua Convergencia, Andreu Viloca, ha vuelto a ser detenido en la cuarta fase del llamado caso del 3% sobre corrupción. En la operación han sido detenidas 18 personas, entre ellas están Siste Cambra, el presidente del puerto de Barcelona, Francesc Sánchez, el dirigente de Convergencia, y Antoni Vives, exteniente de alcalde de la ciudad condal. Los agentes han llevado a cabo 24 registros. La oposición pide explicaciones y habla de banda organizada. Escuchamos a Albert Rivera, de Ciudadanos, y al popular García Albiol.
La banda organizada que siempre ha sido el clan Pujol, pues se extiende no solo a la familia Pujol, y se demuestra el por qué Convergencia se cambió el nombre, básicamente porque eran una banda organizada.
Estaríamos hablando ya de una financiación no de individual o de golfeo, de un entramado organizado para cobrar comisiones y para delinquir.
El nuevo secretario de Estado norteamericano, el ministro de Exteriores, llega a un departamento dividido. Más de 900 diplomáticos y funcionarios han firmado un documento contra las medidas migratorias y de refugiados de Donald Trump. Washington, Juan Fierro.
Rex Tillerson, el nuevo secretario de Estado, prometía cambios productivos y eficaces para terminar con lo que llamaba tradiciones ineficaces en su departamento. El nuevo responsable de la diplomacia estadounidense reconocía la polémica de las pasadas elecciones y que no todos piensan lo mismo de los resultados. Cada uno de nosotros tiene el derecho a expresar sus ideas políticas, decía Tillerson, pero no podemos dejar que nuestras convicciones personales superen nuestra capacidad como equipo. Según Tillerson, responsabilidad, honestidad y respeto serán las normas del Departamento de Estado bajo su mandato.
Todavía en el exterior, el gobierno británico ha presentado hoy el libro blanco sobre el Brexit, en el que incide en el interés mutuo de Londres y la Unión Europea por mantener un acuerdo comercial lo más libre posible. En Londres, José Luis, concejero.
El libro blanco deja todavía hoy bastantes dudas encima de la mesa. El sistema migratorio asegura que se va a implantar por fases. Además, el documento insiste que el acuerdo comercial con Europa va a incorporar elementos del mercado único.
These 12 objectives amount to one goal.
Estos 12 capítulos solo tienen un objetivo, dice el ministro responsable David Davis, construir una nueva relación con la Unión Europea. Muchos parlamentarios ya están criticando su contenido porque aclara poco y genera más dudas sobre el Brexit en el país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Preocupación en la patronal de las ópticas por la decisión de Hacienda de hacerles pagar el IVA mal aplicado en las monturas durante los dos últimos años, Álvaro Coutelén.
Desde la patronal FEDAO dieron por hecho que con las últimas modificaciones del IVA las monturas seguían tributando al 10%. Al final la agencia tributaria ha resuelto que deberían hacerlo al 21%. Importadores, empresas y ópticas tienen que devolver esa diferencia entre el 10% y el 21%. Mucho dinero que no todo el sector puede asumir y que, según Elisenda Ibáñez, portavoz de FEDAO, puede suponer el cierre de empresas y la pérdida de trabajos.
Nosotros hemos hecho una estimación que unas 8.000 personas pueden perder su puesto de trabajo y pueden cerrar hasta unas 1.100 empresas.
Aseguran que no habrá repercusión en el precio final al cliente porque la montura con el cristal montado sigue grabando al 10%. Fuentes de Hacienda han asegurado a COPE que la ley es clara y que el sector óptico tendrá que pagar este diferencial del IVA que se estima puede superar los 100 millones de euros.
En los deportes, el embajador de Ucrania en España también tercia en el caso Zozulla, Luis Munilla.
Anatoly Serva es el embajador de Ucrania en España. Está indignado con el hecho de que Roman Zozulla no pueda jugar en el Rayo Vallecano por presiones de la afición, que le considera neonazi. El embajador cree que detrás de todo esto hay enemigos de Ucrania y ha defendido así al jugador en Canal Sur Radio.
Pues estamos muy, muy preocupados. Roman Zozulla es uno de los patriotas ucranianos que apoyan el ejército ucraniano en su lucha contra el agresor por la integridad territorial de nuestro país. Entonces, lo que pasa aquí con nuestro futbolista, también a mí me parece que es algo provocado de enemigos de Ucrania, por seguro.
Recordamos que esta tarde hay una reunión entre Federación, AFE, Rayo, Betis y el jugador para buscar soluciones en este asunto. Hoy también, ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey, Celta a la vez. Tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. Y en ciclismo, noticia de última hora, vuelta a la Comunidad Valenciana. El alemán Tony Martin ha ganado la segunda etapa en solitario. El nuevo líder es el campeón olímpico Greg Van Avermaet.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está bastante nublado y tenemos unos 12 grados hasta ahora en el centro de Madrid. Precaución por las rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros hora en la región. Para mañana la previsión indica que los cielos estarán cubiertos y habrá lluvias débiles y chubascos y rachas de viento muy fuertes en la sierra. En cuanto a las carreteras, a esta hora tan solo anotar tráfico intenso de salida en la A3 en Rivas, secuela de un accidente. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha acudido al Tanatorio de la Paz, donde se encuentra la capilla ardiente del exministro socialista José Antonio Alonso, al que se ha referido como un enorme amigo suyo, persona encantadora y un gran servidor público. Carmena explicaba que han estado muchos años juntos compartiendo el ejercicio de la judicatura. Es una persona a la que quería mucho, se ha ido demasiado pronto porque era todavía muy joven, por eso la pérdida es mayor, añadía la alcaldesa de Madrid. Continúa la información en la tarde con Expósito.
John Uriarte, ¿ya has encendido lo del Facebook Live?
Ya está encendido para que vea todo el mundo al gran Luis del Val.
Correcto.
Ahí está.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo?
Buenas tardes, yo también os quiero.
Venga, tira.
María Ángeles Núñez Bolaños, la juez de Sevilla, ha dado carpetazo a la parte política del mayor fraude conocido en España. Los 3.000 millones de euros repartidos durante 10 años, de los cuales parece que no está claro el destino de 1.900 millones de euros. Expósito, ¿cuántos son 1.900 millones de euros?
Ahora te lo digo.
Para hacerme una idea, tengo que tomar alguna referencia. Imaginemos un chalet de lujo con piscina sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados, dos plantas y 400 metros construidos. Supongamos que este chalet vale 1 millón de euros. Bueno, pues 1.900 millones de euros serían 1.900 chalets. Póngalos usted uno detrás de otro y no se los recorre en dos horas. Sustituyó a la jueza Laya de su juzgado, ya se filtró antes de las elecciones, que ningún político de la Junta de Andalucía resultaría culpable. La filtración ha resultado cierta. Y en los 1.900 millones irregularmente repartidos, según la juez, no hay ningún culpable con cargo político. Además, en el auto, la juez, María Ángeles Núñez Bolaños, se nota que ha sufrido mucho, porque dice que se ha puesto en entredicho el honor de personas honestas y que todo esto es culpa de la jueza Laya, que es un azote que no sabe instruir, de los guardias civiles de la UCO, que no saben hacer su trabajo, y no nombra a la UDEF de la Policía Nacional, que fueron quienes elaboraron el primer informe inculpatorio, quizás porque como la juez María Ángeles Núñez Bolaños se ha pasado los últimos 10 años en un juzgado de familia decidiendo si se compartían o no los hijos en las parejas divorciadas, no está muy familiarizada con estas cosas penales donde siempre hay informes de policías y de guardias civiles. Lo importante aquí es que todos lo hicieron mal, no supieron hacer su trabajo hasta que vino esta brillante figura de la judicatura que ha descubierto que en realidad los guardias civiles parece que le tenían manía a los políticos de la Junta, alguno de los cuales conoce bastante bien la juez porque cultiva su amistad, ella y su marido. Nada que oponer a la brillantez de su carpetazo. Casada y sin hijos, ha estado durante 2 lustros decidiendo a quién se le proporcionaba la custodia de los hijos, lo cual da idea de su facilidad para ponerse en el lugar del otro, o en el lugar de la otra, o en el lugar del consejero de justicia de la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo cualquiera. Y nos imaginamos que lo está pasando mal, porque le han debido impactar esas acusaciones a gente inocente. Le duele eso, le duele lo mal que trabajan los demás. Lo que parece dolerle menos son los 1.900 millones de euros estafados y malversados que, según la juez, no fue obra de políticos. ¡Qué sé yo! A lo mejor estamos ante un caso esotérico, uno de esos misterios con fantasmas muertos y aparecidos. Los que no aparecen son los 1.900 millones de euros defraudados. Como dice mi tía Pascualina, te darán miedo los muertos, pero será un vivo el que te deje tuerto.
¿Sabéis cuánto es 1.900 millones de euros? Más de 300.000 millones de pesetas.
Y ahora calcula los chalés.
Carapas. ¡40! Esos son los años que cumple hoy Shakira, o lo que es lo mismo, la cantante que tiene una voz tan personal como difícil de entender. Shakira ha convertido su forma de cantar en una seña de identidad. Vocaliza, sí, pero a su manera. Por eso, hoy vamos a recordar a otros cantantes a los que te dan ganas de decir... ¿Qué te ha pasado en la boca?
¿Qué?
John Uriarte nos trae la lista.
¿Qué te ha pasado en la boca? Bueno, así podríamos resumir la sección de hoy dedicada a Ángel Expósito, a gente como Shakira o como el Koala.
Es que no se entiende.
Hace un corral.
Es que no se entiende.
Para meninas y meninos me ha parecido entender que lo mismo es para otra cosa. Bueno. Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, así se llama este fenómeno conocido como Koala, representante del agro-rock.
Agro-rock.
Sí, genial. Señor. Y miembro de los Cata Pasado de la Boca, por derecho propio. Bueno, ojo que no tiene que ver con el acento, es otra cosa. La gente que canta raro lo hace en cualquier idioma y con cualquier acento, insistimos.
Sí, prueba de ello es el maño Bumburi. Sí. Intenta adivinar qué dice en este fragmento de... La chispa adecuada.
Y ahora estás en mi lista.
Aquí se entiende.
De promesas a olvidar.
Ah, ya se la ha ido. Y aquí ya el estribillo.
Ya la bomba.
Con un par. Enrique Ortiz de Landazuri y Zardui.
Para este parte de tu pueblo.
Sí, sí, Landazuri y Zardui, porque es de origen navarro. Así se llama Bumburi realmente, y realmente no sabemos lo que dicen sus canciones, bien por la letra, bien por la vocalización que tiene. Bueno, pues del Maño, por cierto, que en esto de cantar raro Dios los cría y ellos se juntan, vamos a pasar a otra cosa. Por ejemplo, Bunbury ha cantado con Zoe y aquello era para escucharlo.
Sí, para que te hagas una idea, vamos a escuchar a Zoe en solitario. Son una banda mexicana, en teoría, canta en español, pero a su manera.
Uno siempre recibe lo que viene.
Aquí ya se le va, aquí ya se le va. A ver, el choy.
Igual es inglés.
Es que no pillo una. Es como si te rascara la espalda contra la pared. Bueno, por cierto, No me destruya se llama este tema y la verdad es que es de lo poco que entendemos de la letra. En directo, sobre todo, son de masticar las sílabas. Debemos advertir, llegados aquí, que las nuevas generaciones no mejoran la dicción.
No, al contrario.
Sí, esto vale para uno y otro lado del Atlántico, por cierto.
De hecho, volvemos a México para escuchar a otro grupo que canta raro. En este caso son chicas. Se llaman Ruido Rosa. Lo del ruido viene que viene pa'l pelo.
Ojo.
Suenan así.
Una decisión tomada sin precisión.
No, el ruido, ¿verdad?
¿Tú entiendes algo?
No. Total.
Suena bien, ¿eh? Me han gustado como suenan, pero la verdad es que dentro, así se llama el tema. Sonar no suena mal, como digo, pero entenderse cómo cantan la canción como para adentro, pues no se entiende. Estamos recordando a grupos y cantantes que vocalizan raro en el 40 cumpleaños de Shakira.
Bueno,
que nos ha inspirado el tema de hoy.
En este repaso no podían faltar los Chunguitos.
Sí, sí, son ellos haciendo la versión. Escucha.
Abanico, vágame el señor. Entre comillas.
Que es que tenía, tenía la letra delante y el tío dice, entre comillas, o sea, lo leyó todo.
Bueno, entre comillas, pues lo digo.
Fue tu cara de suera y es gracioso porque, claro, en sus temas habituales se les perdona porque ponen el duende gitano y tal y eso lo justifica. Pero cuando hacen versiones como esta de Locomía, es que son graciosos. Bueno, hay que decir que entenderles simplemente cuando hablan ya es difícil. Así que en casos como este, pues es misión imposible.
Bueno, pero si hay alguien que sigue la línea de Shakira en eso de pronunciar las palabras a su manera, es Enrique Iglesias.
Sí.
A veces no sabes.
Perdona, que suban el volumen, por favor.
A ver, no sabes si es inglés, si es chino o si es castellano.
¿Qué wichi? ¿De verdad? Ay, would you cry? Mira, eso lo he entendido. Aquí ya se me ha olvidado la letra. Y atento a esta parte. Mira, ahí va, ¿eh? ¡Quítate el chico la boca!
El príncipe gitano.
Gracioso. La clave está en intercalar grititos entre las sílabas. Además de quedar guay, si no recuerda la letra, pues no se nota. En el caso de Enrique, su forma de cantar... Sí, la hemos quitado de golpe. En el caso de Enrique, su forma de cantar la lleva en el ADN, sí. Hay que decirlo.
Atención a este momento de su padre Julio, en directo.
Grandioso.
A ver si entiendes algo, pese a que has escuchado mil veces esta canción.
Ojo. Aquí va otra vez.
Porque se había fumado.
Caballo te da una sábana, creo que dice.
Amarra.
Le suelta, él suelta palabras. Amarra, caballo, loco. Y voy. Bueno, bamboleo, en este caso es bucal, lleva las palabras de un lado a otro de la boca, por eso se llama bamboleo, hasta las pobres se marean y suenan como suenan. Julio es un claro caso de shakirismo antes de existir la propia Shakira, porque Julio siempre cantó raro.
Lo que confirma que no es algo nuevo, que se lo pregunten si no
a Rafael.
A Rafael. Sí. Glorioso, glorioso.
En Moon y sin the seven stars and Jupiter.
Oh,
and peace will guide the
Eyes. ¿Cuál es la canción? Pues es esta. Aquarium.
¿Pero esto es un anuncio?
No, en castellano te convierte una A en O y luego en E, así que no le pidas nada raro en inglés. Es un sello y es muy grande, pero cuando cantó este Aquarius en inglés, más que Aquarius era Red Bull, porque estaba pasado de revoluciones. Bueno, Rafael es otro ejemplo de pronunciación singular que nos tiene atrapados.
Es lo que tienen los grandes. Da igual que no se les entienda. Otro caso de qué está pasado en la boca es Santiago Auserón, sea con Radio Futura o como Juan Perro.
Y ahora ojo.
Ya asoma la luz por la décima espera y pesa la nube, no es el trepador. Y fumamos hijos psicoléricos.
¿Qué dice?
Plaza de los trópicos. ¿Eh? Utópicos.
Utópico.
Peleando con los tiempos críticos.
Tiempos críticos. Flor, ha dicho Flor. Le vas pillando palabras. A media luna, así se titula el tema y debía ser la parte oculta concretamente de la luna porque va metiendo palabras y en medio deja cráteres de dudas. Bueno, hay que decir que siendo tan rara las letras que no se le entiende tampoco es un problema porque yo soy muy de Santiago Auserón.
Sí, de hecho es algo que también hace Manolo García. A ver si pillas algo de lo que dice en este directo.
Venga por Libio en el andén, ya se esperamos que llegue tu tren.
El tren. Y ahora, atención, ¿eh?
Mejor leemos a Platón, no calla, leve lecturas que...
¿Qué?
Tanto nos
imposible.
Interesa.
Es que... Volveré, eso queda claro, es el título del tema. En cuanto al resto de la canción, él va soltando frases. Tengo que decir que hay quien canta raro y no se le entiende y quien canta raro a propósito.
Es el caso de Nacha Guevara, ¿te acuerdas? Capaz de cantar el vals del minuto en un minuto. Eso ya que se entienda o no.
Tengo un minuto solamente, un minuto solo, un minutito, nada más que un solo minutito, 60 segundos de todo el tiempo que tengo, no me ha dado más para cantar este pequeño vals, que es difícil pero intentaré, quisiera irme pero antes tocar el minuto y juro que lo llenaré con la notita que escribió Chopin, no hay más remedio, lo tendré que hacer, quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil sin equivocarse, respirar a tiempo, no errar una nota y seguir jiquiquique sonriendo para que ustedes queden
graciosa,
satisfechos.
Graciosa, graciosa, graciosa.
Que ella pronuncia perfectamente pero no tenemos capacidad,
no
rapidez para entenderlo.
Es el
pero
caso
no es
revés.
Ella, somos nosotros.
No es ella, somos nosotros los que no le entendemos.
Brillante. Sí.
Ella pronuncia bien, lo que pasa es que no te da tiempo, como dice Espósito, para entender lo que dice. Está claro que hay muchos ejemplos de gente que canta raro.
Sí, y la idea nos ha venido por aquello de que hoy cumple 40 años Shakira.
Atención a Shakira. Ya verás cómo canta.
¿Qué? ¿Pero canta ahora algo?
Es que he puesto Basie Singel.
Ah, bueno, ¿qué?
Aquí. ¿Qué dice?
Sigilosa al pasar.
Claro. Muy bien, Espo, muy bien.
Pero tú, ¿por qué tienes hijos adolescentes?
Sí, idioma, sí, idioma. Sí, pero no oyen esto, tío.
Mira, mira. Romántica, sí, pero el resto no has entendido.
Tira.
Bueno, los aullidos entienden, ojo que eso no te lo dice nadie, sea como fuere, feliz cumpleaños.
Muy bien, por el bien de todos, vamos a dejarlo aquí, que por hoy ya tenemos bastante. Sí, alguno o alguna te ha pasado la boca. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito? Lo decimos muy clarito, ¿eh? Este mensaje muy clarito. Línea directa. Un día decide que los conductores que tuvieran los 15 puntos serían recompensados. Y también contaba con los autónomos y empresarios con vehículos comerciales o industriales. Si eres uno de ellos y tienes los 15 puntos del carné, lánzate al teléfono porque Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Mira si tienes los 15 puntos y llama a Línea Directa para conseguir un gran descuento. Venga, llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en Herrera en COPE han hablado de habilidades raras, de esas que no sirven para nada. Bueno, pues la palma se la ha llevado Manuel.
Evidentemente se está hablando de él en las redes porque este hombre es capaz de recordar lo que ha ocurrido en cualquier fecha que le digas.
¿Qué pasó cerca
del 15 de enero del 65.
9 días después, murió el día 24 el primer ministro británico Winston Churchill. Y el 15 de enero...
Pero si es usted un número uno, Manuel, yo me quedaba con usted toda la mañana. Que mi Rocío Carmen Blanca Paloma Hermá nació el 5 de junio del 94. ¿Pasó algo?
Ya lo sé, era lunes. Y 12 días después, España inauguró el Mundial 2-2 contra Corea.
Toma ya.
¿Eh? Era un crack el tío.
Y nosotros que no sabemos, bueno, lo que hemos cenado ayer.
Este señor es invidente, tenía cierto defectillo al hablar, por eso sonaba un poco raro. Pero es un auténtico prodigio, una inteligencia increíble.
Un genio.
Sin duda, sin duda.
Impresionante, ¿eh? Bueno, ya lo han bautizado como el fósforo que lo sabe todo. A ver quién le quita ese título,
Manuel,
ahora.
Fantástico. Bueno, agotadas las entradas para los conciertos de Ed Sheeran en Madrid y Barcelona.
Y al final me he animado y he comprado entrada, ya te contaré a ver qué tal, porque como hablábamos el otro día si nos gustaría o no.
¿Qué día es?
El día, espérate que lo tengo por aquí apuntado, el 8 de abril. Ah,
pues igual sábado. Tenemos programa fuera.
¿Sí? Un sábado, ¿no?
Sí, sí,
puede
sí,
ser.
Sí.
Bueno, ya lo hablaré.
Nosotros hacemos viajecitos.
Cuidado,
nos vamos,
sí,
el viernes.
Es verdad.
¿Vas en pijama,
verdad,
o vestida?
Voy a ir con mis mejores galas,
vale,
¿vale? Porque si
pues
no, se lo merece. Mira. Bueno, se han puesto a la venta esta mañana, se han agotado a las pocas horas. El cantante británico publica el 3 de marzo su nuevo disco y actúa el 8 de abril sábado en Madrid y el 9 de abril domingo en Barcelona.
Enseguida, ciencia. ¿Sabes? Curioso, ¿eh? Hay palomas que ya no vuelan. Cogen el metro, te lo juro. Ya verás, ya verás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves, las semifinales de la Copa del Rey.
El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
En COPE. Desde las 8:30.
Arriba.
Celta a la vez.
Rueda la pelota.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Y es que hay gol para los...
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Atentos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a nuestro...
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
En Verti calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Llévate el mejor marisco como pulpo cocido, gambas, almejas, langostinos por solo 9,95 euros la pieza, caja o el kilo.
Y hay muchas más ofertas para los más rápidos. Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Siempre creí que llegaría a mí. Lo que siempre soñé me encontré.
Al destino hay que perseguirlo. Enhorabuena al ganador de más de 25 millones en Irún. El bote se queda de nuevo en España por séptima vez en el último año. No hay nada más grande. Euromillones.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero. Tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en peugeot.es.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayuu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Guayú!
La leyenda.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que los tentáculos de los pulpos tienen cada uno de ellos un cerebro independiente? ¿O que los cuervos pueden resolver problemas igual que un niño de 3 años? ¿Sabías que hay palomas que ya han aprendido a coger el metro? Ojo, ya no vuelan el trayecto correspondiente. ¿O que los cerdos pueden ser los cerdos animales pueden ser optimistas o pesimistas?
Muchas gracias, sois muy amables.
Un placer. El cerdito más simpático.
Hoy vamos a aprender y también nos vamos a divertir hablando de ciencia. Siempre en la tarde con Repsol y con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esto de que los cerdos son optimistas o pesimistas, ¿cómo se puede saber?
Bueno, esto forma parte de algunas investigaciones de etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal y que intenta ver si somos capaces de determinar las emociones, las sensaciones o incluso, entre comillas, la inteligencia, la capacidad de resolver problemas de los animales. Y hubo una investigación que consistía en determinar el comportamiento de los cerdos en función de algunas variables, de su actividad en el grupo, de su proactividad, su agresividad, si estaban más, se movían más o menos, si comían más o menos, y se elaboró pues una serie de tablas en las que había, bueno, los cerdos más tristes o más pesimistas y los más alegres, los más activos o los más optimistas. Y se descubrió que los segundos, los más optimistas, iban más veces a los cubos donde se sirve la comida, incluso aunque no hubiese comida, esperando que lo hubiese. Es decir, lo del agua, el vaso medio lleno o medio vacío. Aquellos que eran más activos, aquellos animalitos que eran más activos y por lo tanto más optimistas, tendían a ver el cubo de comida lleno más veces que los que eran más depresivos y por lo tanto más pesimistas.
Lo de los cuervos. Sí. ¿Qué habilidades se pueden comparar con la de un niño de 3 años?
Bueno, se dice, hay investigaciones que han demostrado que los cuervos, o algunos tipos de cuervos, pueden llegar a contar hasta 16. O sea, ellos son capaces de determinar la diferencia entre grupos de diferentes, por ejemplo, cantidades de semillas, y saben que un grupo de 3 semillas tiene más que uno de 2, que uno de 5 tiene más que uno de 4... Y cuando llegan a 16 ya no saben contar más, o ya no diferencian entre un grupo de 18 y de 59 semillas, eso ya les da igual. Pero hasta 16 son capaces de contar. Las aves son... es muy difícil hablar de inteligencia animal, pero para entender el símil o el equivalente a la inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas, las aves tienen una gran inteligencia, entre comillas, por varios motivos. Primero, porque son muy antiguas en la escala evolutiva, son herederos de los dinosaurios. Y luego, porque su cerebro, en relación a su tamaño, es muy grande. Incluso en algunas especies, como el cuervo, la relación entre el cerebro y el tamaño es similar a la de un mono, a la de un primate, y por eso son inteligentes, o entre comillas inteligentes.
Cerdos, cuervos, hay anécdotas de ardillas, sí. Pero esto se lleva la palma.
Para volar necesitan 3 cosas. Esfuerzo, perseverancia y... esfuerzo.
Hay palomas que cogen el metro. Cuéntame, sí, eso.
Es verdad. Fíjate que se ha demostrado en 2 investigaciones. Una en Estocolmo y otra en Brooklyn. Existen palomas que cuando tienen que desplazarse por la ciudad y hace mal tiempo, llueve o hace mucho frío, en vez de ir entre los 2 puntos de la ciudad volando, lo hacen por el metro. Se meten por los túneles del metro o incluso por el tren y llegan a donde quieren. Y la ciencia, y es un misterio para la ciencia, ¿cómo saben las palomas en qué estación tienen que bajarse? Está claro que tienen algún sistema muy avanzado de geolocalización o de ecolocación, que es como llaman los técnicos a esto, que les permite encontrar su destino, da igual que sea viéndolo por el aire que por el subterráneo, por los subterráneos, aunque no estén viendo su destino.
Los pulpos.
Los pulpos son fascinantes. Efectivamente se dice que tienen un cerebro en cada tentáculo. Bueno, realmente tienen neuronas y tienen capacidades
sensitivas.
Indiferenciadas, sensitivas, incluso de tomar decisiones independientes. Hay una investigación muy curiosa y es que si tú encierras a un pulpo en una urna muy grande, en un frasco cerrado con rosca por fuera, muchos pulpos son capaces de salir. O sea, son capaces de establecer estrategias de resolución de problemas, ampliando, sacando un tentáculo, desenroscando por fuera el tapón, y son capaces de salir. Lo cual demuestra que, insistimos, lo llamamos inteligencia porque queremos, aunque no tiene nada que ver con el concepto de inteligencia humano, pero sí que son capaces de resolver problemas muy complejos, algunos de los cuales incluso los seres humanos no serían capaces de resolver.
Vamos a ampliar la lista. Agustín López Goya es director de Biología del Zoo Aquarium de Madrid. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Te voy a pedir, en la medida de lo posible, ejemplos concretos. No hemos hablado todavía, lógicamente, de los más parecidos a nosotros a ellos, mejor dicho. Los orangutanes, los gorilas, tú trabajas con ellos. Por ejemplo, ¿qué son capaces de aprender?
Pues, bueno, en relación con lo que estabais comentando, lo primero... tanto orangutanes como gorilas como chimpancés, pues como chimpancés pigmeos o bonobos, como también se les conoce, son los animales más parecidos a nivel genético o filogenético a los humanos, y en concreto los chimpancés, pues compartimos un 99% de estructura genética, dependiendo un poco de las mediciones, pero bueno, pues son los animales que a nivel cognitivo, a nivel de inteligencia pura, digamos, pues se parecen más a nosotros, y son los que en todas las pruebas que se les hacen a nivel pues de psicología y demás, pues dan unos resultados muy muy parecidos a los que podamos dar los humanos en muchas ocasiones. Son animales que, por ejemplo, se reconocen a sí mismos en el espejo, ¿no? Muy pocas especies animales consiguen esto, y hay que tener en cuenta que esto pues sería pues como un primer paso hacia la autoconciencia, ¿no?
Es curioso cómo en muchísimos humanos, cuando tienen enfermedades neurodegenerativas, lo primero que hacen, o de las cosas que ocurren, y es tremendo, es no reconocerse ante un espejo, precisamente por la destrucción neuronal. Saludan como si fuera un tercero. Es impresionante. En este caso, los gorilas es al revés, ¿no? Los elefantes, Agustín.
Bueno, los elefantes, pues es otra especie, pues de las más conocidas, emblemáticas a nivel de inteligencia, ¿no? Son animales, pues todo el mundo les suena, conoce, pues esa capacidad de memoria que tienen, pero hay mucho más con respecto a los elefantes. Son animales que, bueno, pues son capaces, pues de consolarse unos a otros, ¿no? Para que un animal console a un congénere, a un compañero.
Eso ya es una cuestión emocional.
Efectivamente, tiene que ponerse en su piel de alguna manera, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues tiene que saber que el otro animal está sufriendo o lo está pasando mal. Entonces, esto nosotros lo vemos mucho. En el mundo de los zoos hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, pues cuando, por ejemplo, pues un animal se ve, pues a lo mejor estresado en un momento determinado por un ruido o porque, no sé, pues algún pájaro, por ejemplo, que no conoce, un elefantito pequeño, pues ha entrado en la instalación, los elefantes pues tienen su sistema de comunicación, pues cuando se asustan levantan las orejas, la cola un poquito, emiten una vocalización, entonces inmediatamente el resto pues van a consolarle o, bueno, pues a ayudarle, ¿no? Entonces pues se acercan, también emiten sus vocalizaciones, utilizan la trompa muchísimo. La trompa es yo siempre digo que es como la navaja suiza del reino animal. En ese sentido, pues le tocan a ese animal, le consuelan, le dan, bueno, pues afecto.
Claro, la capacidad comunicativa de estos animales, Agustín, es evidente. Claro, lo difícil es determinar hasta qué punto esto se puede considerar inteligencia, se puede considerar una capacidad de resolución de problemas, o simplemente es mera repetición, imitación o un instinto, porque hay muchas veces que tendemos a, bueno, identificar con rasgos humanos cosas que no lo son, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido, la verdad es que los últimos experimentos que se están haciendo con elefantes, en los cuales en el Zoo Aquarium de Madrid, pues estamos empezando a participar en un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, estamos viendo a ver cómo lo diseñamos, se trata de tareas de cooperación, que es también, pues bueno, pues una serie de comportamientos bastante complejos que necesitan que dos animales se entiendan perfectamente. En este caso, pues se trata de que sean capaces de tirar a la vez, pues de unas sogas que les atraen, pues una especie de plataforma o mesa, para que nos entendamos, con comida. Y este experimento, pues luego tiene muchas variables. Pues puedes ponerle comida a los dos animales, o solamente uno de ellos, o una mejor que otra, o que uno coma antes o después. Entonces, de esa manera, después, pues estadísticamente se puede observar si estos animales pues han cooperado, pues de manera que, bueno, pues que uno se da cuenta o los dos se dan cuenta de que si en un número determinado de veces pues uno le ayuda al compañero, pues después se va a ver recompensado, o no. Y bueno, pues en eso estamos.
Agustín, la última cuestión. ¿Cuántos años llevas trabajando, en este caso, en el Zoo Aquarium de Madrid?
Pues en el Zoo de Madrid, pues desde, la verdad es que yo empecé, me fui y luego volví, pues podemos decir que 20 años.
20 años entre unas cosas y otras. ¿Con qué has alucinado más? ¿Qué has dicho? Ojo, esto sí que es increíble.
Hombre, pues mira, con los, yo sobre todo me he especializado más tiempo en los chimpancés, ¿no? Los chimpancés, como os decía antes, pues son animales que son muy parecidos a nosotros y he trabajado pues durante años con ellos en el Zoo de Madrid y en otros sitios también, por ejemplo, como el Zoo de Edimburgo, ¿no? Y he conocido animales pues muy, muy, muy distintos entre sí, animales que, bueno, que acabas teniendo una relación con ellos, por supuesto te reconocen. En el caso del Zoo de Madrid, pues con Uska, una hembra que ha sido durante muchos años el animal dominante en el grupo, cuando normalmente son los machos. Este es un individuo, un animal pues muy, muy particular, ¿no? Y bueno, pues ella, la verdad es que yo me acerco a verla, no puedo verla todos los días, pero vamos, ella siempre te reconoce, te busca, y es un animal que es espectacular en todos los sentidos, ¿no?
Agustín López Goya, director de biología del Zoo Aquarium de Madrid, gracias por atendernos, Agustín.
Muchas gracias a vosotros.
Cambiamos de tercio, Jorge.
Venga, muy bien, no se diga.
¿Te acuerdas de esta peli?
Estas computadoras nos dan información instantánea del estado del mundo. Movimientos de tropas, pruebas de misiles soviéticos, evolución meteorológica. Todo llega a esta sala.
Pues esto parecía ciencia ficción y ahora resulta que ya es... vamos,
las computadoras.
Esto es el paleolítico.
La palabra más antigua, la verdad, ya no se usa casi computadora.
Fíjate, 1983. La peli Juegos de Guerra, allí nos enseñaron lo que hacía un superordenador del Centro de Defensa Aeroespacial Norteamericano. No era la primera peli que veíamos de ese estilo, pero nos seguía pareciendo lo dicho, ciencia ficción. Superordenadores, ordenadores. Un chaval tenía uno en su cuarto y además podía acceder al de su instituto para cambiar las notas. Bueno, atento a esta noticia. Un ordenador cuántico, el más potente del mundo, estaría muy cerca. Dicen sus creadores que supondrá una revolución similar a la que trajo el primer computador. ¿Qué es un ordenador cuántico? Así, para que se entere alguien, sí, como no yo, es, que te no, puedes imaginar.
No es fácil explicar esto, porque entramos en el terreno de la física cuántica, que es un tipo de física que ni los físicos entienden bien, ¿eh? Entonces hay que reconocerlo. Pero un ordenador normal, lo cuántico, los que nos utilizamos todos nosotros, funciona a través de la codificación de la información en bits de información. Y los bits no pueden ser más que dos tipos, un 1 o un 0. Es una larga cadena de unos y ceros que componen la información de un ordenador. De manera que nosotros tenemos un cúmulo de 1, 1, 0, 0, 1... Eso es una información que el ordenador entiende y que cuanto más grande sea esa cantidad de bits, más memoria puede desarrollar. ¿Cómo sabe el ordenador que estamos hablándole de un 1 o de un 0? Pues por la electricidad que pasa por el procesador. Si pasa electricidad es un 1, si no pasa es un 0. Así de sencillo y así de complicado. En un ordenador cuántico se aumentan las posibilidades porque en vez de utilizar unos y ceros, en vez de utilizar bits y utilizar electricidad, se utilizan los estados de los átomos, de la materia más chiquitita. Un átomo puede estar básicamente de dos maneras, arriba o abajo. Si juntamos dos átomos ya tenemos varias posibilidades, que el primero esté arriba y el segundo abajo, que los dos estén arriba, que los dos estén abajo, o que el primero esté abajo y el segundo arriba. Es decir, con solo dos átomos tenemos el cuádruple de posibilidades de transmitir información que con el 1 y el 0 de un ordenador normal.
Yo me pierdo.
No lo has entendido aún así, cachera más.
Lo siento mucho.
He fracasado una vez más.
No, uno es así. A ver si lo consigue. Pep Martorell es el director asociado del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Pep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Está previsto que en julio funcione el Mare Nostrum 4, un superordenador, los más potentes del mundo, que sustituiría en Barcelona al 3. Mare Nostrum 4 sustituye al Mare Nostrum 3. Eso sí que lo he entendido. Ahora bien, ¿para qué? ¿Qué puede hacer el Mare Nostrum 4, Pepe?
Mira, el Mare Nostrum 4, para ir muy rápido, una primera cosa que podemos decir es que podrá hacer en un día lo que el primer Mare Nostrum que tuvimos hacía en un año.
Caramba.
¿No? Eso ya da una
Multiplicamos
idea
por 300 y pico.
Sí, de hecho el 4 respecto al 3 multiplica por 12 la velocidad, multiplica por 5 la capacidad de almacenaje de datos y solo gasta un 30% más de electricidad, por cierto, lo cual es muy interesante, claro, porque la electricidad hoy está muy cara, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Pues básicamente para poder calcular cosas que en un ordenador convencional sería imposible esperarse el tiempo que tardarían. Y las aplicaciones van, lo que estamos haciendo ya, desde el mundo de las ciencias de la vida hasta la ingeniería, pasando por el medio ambiente y por muchos otros campos. No sé si queréis que os cuente algún caso en particular.
Sí, sobre todo, por ejemplo, quizás Pep, lo que más no sé, atañe a todos, que es la salud, que es la medicina. Uh-huh. Claro, ese tipo de ordenadores, con su capacidad de modelar estructuras, de simular la vida, son muy útiles para la medicina también.
Sí, de hecho estamos trabajando aquí sobre todo en dos cosas. Yo creo que se puede entender muy fácil. Una, por ejemplo, es que hemos construido un simulador de un corazón humano. Eso además, aparte de ser muy interesante, es muy bonito. Y si los oyentes van a YouTube, solo poniendo las iniciales BSC de Barcelona Supercomputing Center y poniendo corazón a continuación, lo van a encontrar enseguida. Es un vídeo precioso que además gana un premio mundial de divulgación científica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros con este ordenador podemos simular a nivel de cálculo numérico un corazón real, humano. Esto no son dibujos animados, esto es código de verdad que simula la realidad y sobre el cual se pueden hacer sobre todo dos cosas. Una, que ya estamos haciendo, es ayudar a empresas de dispositivos médicos para que prueben su tecnología en el mundo virtual con todo lo que implica de ahorro de gasto y de temas de salud animal y demás, respecto a probarlo sobre corazones de animales, por ejemplo, como ahora lo están haciendo. Y otra cosa muy interesante es que vamos a empezar a permitir, por ejemplo, a los cirujanos cardíacos que cuando quieren formarse o hacer prácticas, en lugar de hacerlo sobre muestras biológicas reales, con todo lo que implica dificultad, de coste, etcétera, lo pueden hacer sobre un corazón virtual que recoge todas las características fisiológicas precisas de un corazón humano.
Qué fuerte. Y Pep, aparte de las cuestiones, como ha dicho antes, ciencias de la vida, me encanta, aparte de en medicina o en estas cuestiones de biología, ¿qué?
Mira, déjame explicarte una cosa muy chula también. Somos capaces de predecir en entornos urbanos a 4 días vista cuál será la calidad del aire en las ciudades. Que eso es algo últimamente como bastante de actualidad.
Fundamental.
Digamos, ¿no? Pues estamos cerca, y cerca para nosotros quiere decir algunos meses, de poder hacer todavía algo mucho más interesante, que es predecir cuál será la calidad del aire en zonas urbanas si nuestras administraciones hacen ciertas cosas. Por ejemplo, estamos a punto de tener un simulador que permitirá decidir si sacas unos coches de circulación, o si cortas unas calles, o si haces no sé qué en un puerto o en un aeropuerto, casi casi por manzanas de casas, cuál va a ser la evolución de la calidad del aire en ciertos compuestos tóxicos en los siguientes 4 días. Eso es una herramienta súper potente en la planificación pública de los recursos a nivel de zonas urbanas, por ejemplo.
No cabe duda. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas simulaciones, me imagino que serían hechas con el 3, con el Mare Nostrum 3, de la distribución del polvo atmosférico a lo largo de todo el mundo. Y es alucinante porque te dicen los científicos que las realizan, no estás viendo una fotografía por satélite de la Tierra, no estás viendo, estás viendo una simulación por ordenador y parece absolutamente real cómo se transmiten las nubes de polvo desde el desierto del Sáhara al resto del planeta para controlar precisamente la calidad del aire. Yo, Pep, generalmente esto, Ángel Espósito lo sabe, le da mucha rabia que lo diga, pero esto son matemáticas. O sea, en
sí,
el
no,
fondo...
Rabia no, lo que me da es, rabia no, lo que me da es impotencia, bueno, que no es lo mismo.
En el fondo esto es una de las aplicaciones más fantásticas de los números, ¿no? De matemáticas,
claro,
puras.
Claro.
Sí, de hecho cualquier proceso de simulación está basado en simulaciones numéricas, en matemáticas. Algunos de mis compañeros además te dirían que más que matemáticas son esencialmente ecuaciones diferenciales. Pero al final...
Tienes unos compañeros muy raros, Pepe.
¿Verdad que sí? Muy interesantes también, pero un poco raros. Pero al final tienes razón, que al final todos los fundamentos teóricos se basan en desarrollos matemáticos, sobre los cuales hay mucha física, mucha química, biología, etcétera. Y sobre eso, la computación nos permite simularlo a un nivel cercano a la realidad, con todo el ahorro de costes y de tiempo que esto puede llegar a significar.
Qué bueno. Pep Martorell, director asociado del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Tómatelo como un piropo, ¿eh? Te he entendido.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo, gracias.
Adiós, adiós, chao, chao. Vamos con otra cosa de andar por casa que tiene mucho que ver con la ciencia,
sí,
y con el consumo y el día a día. Fíjate, sobre todo de niños en el cole. Se ha hablado mucho del panga.
Sí.
Panga, ese pescado que se ha comido mucho en los colegios y en los menús escolares. Escucha a los clientes.
Se parece físicamente un poco a los filetes de bacalao, pero no tiene nada que ver.
Ah, le he visto, pero no le conozco.
Sí.
Porque nunca le he comprado, o sea que no tengo ni idea.
Sí, ¿lo has comprado alguna vez?
Sí, alguna vez. Paré a ver cuál es el otro más económico que haya de pescado. Bueno, porque era blandita, yo que sé.
Bueno, estos son los clientes. Ahora los pescaderos.
Hace muchos años. Bueno, yo la he vendido en supermercados. Ahora ya en pescaderías nunca la he vendido. Encima que no tiene ni sabor.
¿Pero nada. Hace tiempo sí lo tenía?
Hace 10 años, porque está muy mal conservado.
¿Y los clientes se lo piden alguna vez?
No, ya no. En mi vida, 50 años llevo de profesión y en mi vida he vendido yo ese tema de pescado.
A quien oíamos preguntar eso a nuestra compañera Mónica Álvarez, de Informativos, ¿eh? Al César, que es César, que la que se ha ido al mercado ha sido Moni. Oye, tan malo era... Bueno, ¿qué suponía el panga que se ha montado este pollo?
Bueno, malo para la salud no es. Hay que decir que no es tóxico, no se retira ni en estos supermercados en España ni en otros de Europa que se ha retirado por motivos de sanidad pública. El Panguiasus hipotálamus, este es un pez que vive...
Vietnamita, ¿no?
Sí, en el río Mekong, por ejemplo, es en estado natural... en Vietnam, en Tailandia, en Camboya, se ha consumido durante mucho tiempo. Y se retira porque ahora el que llega en cantidades ingentes a Europa, 133.000 toneladas de pescado llegan a Europa cada año de este Panguiasus hipotálamus, causa un gran daño ambiental en la zona en la que se produce. Porque ya no se pesca, como decía uno de las personas que hemos escuchado, antes tenía algo de sabor cuando se pescaba de manera natural en el río Mekong, ahora se hace por piscifactoría, por cultivo de pescado, por piscicultura, y eso genera un daño muy grande ambiental a los ríos en donde se está produciendo. Generan toxinas, pesticidas, y está desarrollando pues serios problemas en la flora y en la fauna locales de esos países de Vietnam, de Camboya o de Tailandia. No es malo para los consumidores españoles. Otra cosa es que sea bueno. Es barato. Este pescado tuvo un aumento de su consumo en España exponencial con la crisis. Por 4 euros conseguías un kilo de panga congelada.
Y mucha gente lo que podían pagar.
Podía comer, una cena, claro, una comida. Pero el pescado no es malo para la salud. Sí, es verdad que se detectaron unas toxinas hace unos años relacionadas con los pesticidas que se utilizaban para el cultivo, pero la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria determinó que estaban muy por debajo de los umbrales peligrosos, se podía consumir sin ningún tipo de problema. Nutricionalmente es similar a algunos pescados como la merluza, aunque tengan pues menos proteínas, no sería mejor comer merluza que comer panga. El problema está en sus ácidos grasos, el famoso omega-3 y el omega-6. ¿Sabes que el omega-3 es muy bueno para la salud? Y el omega-3 no lo podemos consumir si no lo tomamos de pescado, porque no lo produce el ser humano. El omega-6 también es necesario, pero el omega-6 está en todas partes. Está en los aceites, en los aceites vegetales, y la proporción entre omega-3 y omega-6 debe de ser muy equilibrada. Si tomamos mucho de uno y poco de otro, es perjudicial para la salud. Y en este caso, como este pescado tiene muy poco omega-3, lo que estamos haciendo es que desproporcionamos la cantidad de omega-6. Y eso sí que podría tener algunos problemas para la salud.
La ciencia, en la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Sí, un placer. Hasta otra.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde hemos hablado de un dato preocupante. Solo en enero, 24 árbitros de fútbol agredidos en España. ¿Qué está pasando, Nekane Fernández?
Pues contestan esa pregunta a los oyentes. Alejandro, los chavales cogen el ejemplo de los jugadores que salen en la televisión, las grandes estrellas, y eso no es nada bueno, nos dice otro. La Federación Española de Fútbol debería trabajar en ello. Castigar a los jugadores con multas económicas, no al club. Así se terminarían esas agresiones.
Notas de voz. El problema es cuando es el padre.
Ahí está.
También. A ver, que el padre de un niño de 8 años, ¿qué hace? ¿Castigas al niño de 8 años?
Mira, de los padres habla este oyente. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde del 607-150602.
Jugando mi hijo al fútbol, el padre de un crío del equipo contrario le dijo a su propio hijo: o espabilas o te apunto a ballet. Ahí queda eso. Buenas tardes a todos.
Nos cuenta Pilar: mi hijo de 19 años es árbitro y ata los cordones de las botas de los niños. Hay padres que mejor que se quedasen en su casa. Y otro oyente nos cuenta que todo suma: las críticas de los futbolistas de élite, los periodistas en las retransmisiones y lo que se dice en las noticias.
No solo hablamos de fútbol, ¿eh? Yo tengo, uno de mis hijos llegó a jugar mucho, mucho al baloncesto, y la verdad es que había padres de nuestro propio equipo y de los contrarios por ahí dando vueltas por la Comunidad de Madrid, que era para salir corriendo, y en más de un caso, si no corriendo, casi casi. Pero bueno, los protagonistas del Señor de los Anillos se han reunido 15 años después del estreno de la... ¿15 años ya?
15.
Elohim, a los hobbits, no te muevas. Frodo, ¿dónde está Frodo? Dejé que se fuera. Intenté arrebatar...
Bueno, yo tengo que reconocer que no he terminado ninguna de las películas porque me he dormido en todas. La foto de este reencuentro lo está petando en las redes sociales. Aragorn, Legolas, Merry, Pippin... Frodo aparecen en la imagen bromeando con los cubiertos del restaurante como si estuviesen atacando la cueva de un troll. Es lo que pone la publicación. Por ejemplo, Viggo Mortensen imita el gesto de una escopeta y Orlando Bloom el de un arco.
Nos ponemos la chupa de cuero. Recibimos a Julio Castejón, el líder eterno de Asfalto. Bien acompañado del pirata. Vaya pareja. Nos vas a poder ver a través de Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.